Estás a punto de escuchar Enigma sin resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y de escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Nos encontramos a la mitad de la carretera durante la madrugada del 23 de marzo de 1997, en Port Coquitlam, Columbia Británica. Una pareja de ancianos avanza por un camino rural en los límites de Vancouver cuando alcanzan a distinguir a una silueta roja que se balancea por la calle. Se trata de una joven bañada en sangre, con puñaladas cubriendo todo su cuerpo, que grita y suplica por ayuda. Los ancianos la suben de inmediato al auto. Le preguntan su nombre. Wendy Lynn Eistetter. La llevan al hospital lo más rápido que pueden. Está perdiendo mucha sangre y sus cortadas son tan profundas que pareciera, por un instante, que sus órganos pueden rodar fuera de su cuerpo. La joven es atendida y le cuenta a los doctores y policía que un criador de cerdos la ha atacado con un cuchillo de carnicero y luego ha intentado esposarla para quitarle la vida. En el pueblo le llaman Willie Picton, un hombre que huele a estiércol y hace fiestas de sexo y cocaína en la parte trasera de su granja. Ella ha logrado defenderse, le ha arrebatado el cuchillo al carnicero y le ha cortado la garganta, pero está muerta de miedo de que él siga vivo y regrese a matarla. Esta fue una de las muchas ocasiones en las que la policía pudo hacer algo para detener a Robert Willie Picton, pero una vez más lo dejaron ir, sin saber que él era el asesino de 50 mujeres desaparecidas en Canadá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Enigma sin resolver. Robert Willie Picton y la Granja de la Muerte. Saludos enigmáticos, creo que ya están adivinando que este es uno de esos episodios bastante explícitos que dejan mucho que pensar, pero muy poco espacio para digerir. Tengo que ser sincera con ustedes. Me sorprende mucho que no tantas personas conozcan la historia de Robert Willie Picton, porque es quizá el asesino serial más famoso y sanguinario de toda Canadá. Y desde su aspecto, me atrevería a decir que ha sido el arquetipo, el modelo, que el cine ha retomado una y otra vez para hablar del asesino maldito que acecha en el campo. Este hombre sucio, maloliente, malvado, con malas amistades y que además hay una red de complicidad a su alrededor. Bueno, creo que su historia no es tan conocida en otros países, quizá, porque es tan inverosímil que pareciera sacada de una especie de leyenda urbana. Pero eso no quita que haya libros, documentales y adaptaciones de todas sus aberraciones. Si logran llegar al final del episodio, les recomendaré algunas publicaciones que pueden consultar para averiguar un poco más de este siniestro personaje. Me parece adecuado hablar primero de una de sus víctimas, porque esa era precisamente la razón por la que el asesino se sale con la suya durante tantos años. Sus víctimas, en su mayoría, son trabajadoras sexuales que en aquel entonces, y quizás hasta la fecha, lamentablemente, no le importan a nadie y nadie quiere protegerlas. Vamos a volver a la escena inicial por un momento. Wendy Lynn Eistetter es una trabajadora sexual en el Downtown East Side de Vancouver. Esta es un área llamada Low Track. Y Low Track es la zona más pobre de Canadá. En esta zona viven personas adictas, indigentes y cientos de otras personas que tienen trastornos mentales. Ahora bien, muchas de estas personas se dedican al trabajo sexual, o de igual manera también se pueden dedicar a la compra y venta de drogas, al tráfico de drogas. Todo esto lo hacen para sobrevivir. Ella conoce a Robert Willie Picton en la calle y acepta subir a su auto muy a pesar de su hedor y de su notoria falta de higiene. Lo que sucede es que él le ofrece dinero, alcohol y drogas a cambio de que la acompañe a su granja de cerdos, que está ubicada, como les comentaba, en Port Coquitlam. Bueno, después de tener relaciones sexuales, la joven le pide usar su teléfono para llamar al novio. Pero cuando está a punto de marcar el número, Robert Willie Picton se acerca detrás de ella y la ataca con un cuchillo de carnicero. Comienza a apuñalarla, pero ella se defiende y finalmente le quita el cuchillo y le corta la garganta. La herida de Willie es tan grande que se desmaya por toda esa pérdida de sangre. Unos días después, Willie Picton efectivamente es acusado de intento de asesinato, de agresión agravada y también de confinamiento ilegal, es decir, de secuestro. Las heridas de Wendy Lynn Eistetter son tan grandes que permanece ella en el hospital durante semanas y tiene tanto miedo y sabe que este hombre es tan querido por la comunidad que se niega a testificar contra él. Entonces, teniendo el testimonio de la pareja de ancianos, el respaldo de los doctores y toda clase de evidencias, de todas maneras, la fiscalía decide retirar los cargos, porque aunque Wendy testificara, ella es una prostituta de los barrios más bajos de Canadá. ¿Quién va a creerle? Además, debo insistir, enigmáticos, en que Willie es un personaje muy querido en su comunidad. ¿Por qué? A pesar de su aspecto y a pesar de su manera de conducirse por el mundo, él y su hermano David dirigen el Piggy's Palace, que es una especie de bar que tienen dentro de su granja, en la parte trasera de un granero. A ese extraño bar acuden varios miembros de la policía, empresarios locales e incluso funcionarios del gobierno canadiense. Y les gustan mucho las fiestas en este lugar. No, enigmáticos, esta no era la primera vez que el Departamento de Policía de Vancouver ignoraba las denuncias de las trabajadoras sexuales del Downtown Eastside. Para este punto, 21 mujeres han desaparecido de esta zona y nadie quiere investigar. Hablemos de Robert Willie Picton, Willie. Él y su hermano David y su hermana Linda crecen en la granja de cerdos de sus padres. El ambiente es sumamente insalubre. La madre de Willie, llamada Louise, permite que los cerdos y otros animales de corral anden por la casa sin que nadie limpie absolutamente nada. Los niños Picton son obligados a trabajar desde muy pequeños en esta granja. Sus padres los hacen laborar jornadas de sol a sol, como si fueran adultos, e incluso les prohíben ir todos los días a la escuela, porque la granja tiene demasiadas cosas pendientes. Recordemos entonces que los padres de los hermanos Picton estarían de una u otra manera violando sus derechos humanos, negándoles el derecho a estudiar y obligándolos a trabajar desde muy jóvenes. Pero además de ello, estos niños, debido a toda esta negligencia, siempre están sucios. Sus compañeros se ríen de ellos en la escuela porque huelen mal. Y por tanto, ellos tienen pésimas calificaciones, les va muy mal en el salón de clases. De hecho, en el salón de Willie, se burlan porque dicen que él huele estiércol y que es un niño lentito. Lo acosan, incluso llegan a golpearlo. Willie nunca quiere ir a la escuela, se oculta debajo de la cama cada vez que es momento de ir a clases. Por eso, cuando cumple 16 años, abandona la escuela y se refugia en el ambiente sucio de la granja, que no sé qué tan positivo realmente sea, porque de refugio no tenía nada. Muchos artículos en torno al perfil psicológico de Willie apuntan a dos momentos claves en su infancia que de una u otra manera lo desconectan de su realidad. Vamos con el primero. El primer momento es cuando Willie ahorra durante mucho tiempo su mesada. y cuando logra tener el suficiente dinero, se compra un ternero para cuidarlo como mascota. El joven cuida y ama a este ternero, porque pareciera que es su único amigo en este entorno tan hostil. Un día, al regresar de la escuela, descubre que su amado ternero no está por ninguna parte. Su padre le dice que lo vaya a buscar al granero, pero es justo allí donde encuentra a su mascota colgada, totalmente masacrada. Su padre ríe, pero Willy, inconsolable, no habla con nadie durante semanas. Y se dice, enigmáticos, que este es el primer trauma emocional que se queda con él por el resto de su vida. Ahora bien, yo creo que hay un momento que es todavía aún más determinante para entender el actuar de nuestro asesino en el futuro. Veamos, en este momento Willy tiene 16 años, acaba de abandonar la escuela. Ese día pide prestada la camioneta de sus padres y sale a dar un paseo por los alrededores de la granja. Y mientras conduce, su vecino de 14 años está atravesando la calle. Willy accidentalmente lo atropella. Angustiado y alarmado, regresa a casa de sus padres para pedir ayuda. Y su madre, en lugar de regresar para auxiliar al niño de alguna manera o incluso para llamar a alguna ambulancia, le pide muy tranquila que la lleve al lugar del accidente. A la mitad del camino, se encuentran con el joven vecino, tumbado en el polvo, inconsciente, pero todavía vivo. Su madre, Luis, sostiene al niño y entonces lo rueda hacia una zanja y lo deja allí, boca abajo en un charco de agua, hasta que el joven muere ahogado. Los padres de los hermanos Picton mueren en el año 1978 y los hermanos heredan entonces toda la granja. Y aunque no lo crean enigmáticos, esta granja, por más repulsiva que sea, vale millones de dólares. Linda no quiere volver a pisar ese lugar en su vida, por lo que le vende a sus hermanos su parte del terreno y desaparece por completo del mapa. David se muda a la casa familiar, la casa que estaba en la granja, y Willy se muda a una casa rodante no muy lejos de allí, dentro de la misma granja. En el terreno que les deja Linda hay un granero y los hermanos deciden convertirlo en el Piggy's Palace Good Time Society, el cual registran como una organización sin fines de lucro para evitar regulaciones al establecimiento. Este lugar, enigmáticos, empieza como un área para fiestas familiares, pero al muy poco tiempo se vuelve un punto de reunión para las fiestas más salvajes de los ángeles del infierno, los Hells Angels, de quienes ya hemos hablado bastante en otros episodios de Enigmas sin Resolver, pero que en resumidas cuentas son una organización o fueron una organización criminal de la cual se habló muchísimo durante los años 80 y durante los años 90. Los hermanos Picton abastecen a los Hells Angels de drogas, alcohol y de trabajadores sexuales que vienen del lado este de Vancouver. Todo esto para mantenerlos entretenidos. Willy sigue criando cerdos para vender su carne y para mantenerse ocupado con las actividades de la granja. Su trabajo principal consiste en llevar los restos de procesamiento de carne de cerdo a una planta de procesamiento que se encuentra en Vancouver. En esta planta, todos esos desechos se convierten en productos como lápiz labial o jabón. Después de entregar todas estas obras, Willy conduciría de regreso hasta el East Side de Canadá y aprovecharía precisamente para visitar tiendas de pornografía y a las trabajadoras sexuales de la zona. Willy encaja bastante bien en el lado este. Es bien recibido por las personas de Low Track, aun cuando los adictos y las trabajadoras sexuales dicen que huele terrible. Pero no les parece un mal tipo. Sin embargo, a los pocos meses, comienzan a notar que cuando las jóvenes suben a la camioneta de Willy para alguna de sus fiestas o simplemente para tener relaciones con él, ya no regresan a casa. Las personas de Low Track comienzan poco a poco a acudir a la policía con sospechas. Hay algo malo con Robert Willie Picton, repiten una y otra vez.
Se está llevando a nuestras mujeres, está matando a nuestras hijas.
Pero todo lo que dicen es ignorado por la policía. Pienso, en un principio, porque son testimonios de personas marginadas, porque son considerados ciudadanos de segunda clase o de poca importancia. Ahora, aquí hay un testimonio de Bill Hiscox, que es un jornalero que trabaja en el depósito de salvamento de los hermanos Picton. Él cuenta que un día va a la granja de cerdos a recoger su sueldo y que se encuentra con lo que él describe como una escena nauseabunda. Él básicamente describe la granja como un lugar escalofriante, donde ocurren cosas inenarrables. Hiscox sabe bien que hay una arrolladora cantidad de mujeres desaparecidas en Low Track. Sabe también que Willie está casi todos los días en esta misma zona, ofreciendo drogas a cambio de sexo. Y en un inicio, no dice nada. Pero en 1998, después de enterarse de aquel incidente que les comenté, el ataque de Wendy Lynn Eisteter, pues Hiscox acude a la policía y les insiste una y otra vez en que el asesino está frente a ellos, en la granja de la muerte. Les cuenta todo lo que sabe. Incluso en algún punto les revela que un amigo suyo le ha dicho que algunas de las pertenencias de esas mujeres desaparecidas están en el interior de la casa rodante de Willy. Les habla de las bromitas pesadas que hace Willy durante las fiestas con los Hells Angels, diciéndoles que él tiene una picadora de carne y que si algún día quisieran deshacerse de un cuerpo, saben dónde encontrarlo. Hiscox también le dice a la policía que sospecha que Willy podría estar sirviendo carne humana en el Piggy's Palace. Pero la policía solo ríe con ese testimonio. Bill Hiscox se desespera. Les pregunta la razón por la que no hacen nada para detenerlo. Pero nadie responde. La policía se limita a tomar su declaración y promete hacer un seguimiento, pero nunca lo hacen.
Prepárate para un verano aterrador, porque estaremos acompañándote cada fin de semana con un archivo enigmático. Escucha cada domingo los mejores episodios de Enigmas sin resolver que puedas haberte perdido.
Probamos la sangre en Enigmas sin resolver. Si pensaban que hasta este punto estábamos frente a un escenario inquietante y desagradable, tengo que decirles, enigmáticos, que esto apenas comienza. Hay otra persona que llama a las autoridades con un testimonio inmundo. Se trata de un hombre que le dice a la policía local de Vancouver que su hermana, llamada Lynn Ellingsen, vivió un tiempo en esta granja, en la granja de los hermanos Picton. Este hombre afirma que su hermana, Lynn, le ha dicho que presenció algo desgarrador al interior de la granja y que esa es la razón por la que tuvo que salir huyendo. Lo que voy a contarles a continuación es el testimonio de Lynn Ellingsen. Lynn cuenta que una noche, Willie lleva a la granja a una mujer de Low Track para una de sus interminables fiestas. Dice recordar que la mujer tiene un color de esmalte de uñas en las uñas de los pies que es bastante llamativo. En algún punto de la noche, la mujer con el esmalte de uñas y Willie entran a la casa rodante para tener relaciones sexuales. Lynn se queda en una salita, consumiendo drogas hasta que pierde el conocimiento. Ella dice que se despierta un poco más tarde porque le parece escuchar un ruido lejano. Sale a investigar y se inquieta al ver la luz del matadero encendida. Ella cuenta que camina despacio al matadero, que abre con mucho cuidado la puerta para ver qué ocurre. Pero lo primero que ve son aquellos pies con las uñas pintadas colgando frente a sus ojos. Al principio no entiende qué sucede. Enfoca su mirada y frente a ella se encuentra aquella mujer con la que estaba conviviendo hace unas horas, colgada, destripada, como si fuera un cerdo. No puede creer lo que está viendo. Frente a ella está Willy, cortándole la carne del muslo. Lynn grita, y ese grito alerta a Willy. Él se acerca a ella amenazante, pero Lynn le jura que nunca va a volver, que solo quiere algunas drogas, dinero en efectivo, y que nunca se lo dirá a nadie. Willy acepta el trato y la deja ir. La policía escucha el testimonio con atención y le dice al hombre al teléfono que necesitan que su hermana, Lynn, se presente en la estación de policía y testifique para corroborar si es que esta historia es real. Lynn, sin embargo, tiene tantas conexiones con los Hells Angels que prefiere guardar silencio para salvar su vida. No hemos hablado todavía de una figura importante para resolver este caso, el inspector Kim Rosmo. Kim Rosmo desarrolla una técnica a la que llama perfil geográfico. Esta técnica enigmáticos es muy interesante porque funciona para encontrar similitudes entre crímenes sin resolver. Digamos que lo que hace esta técnica es arrojar patrones de crímenes que han ocurrido, que tienen ciertas similitudes y que por tanto podrían tener un asesino en común. Por ejemplo, ¿no? En un estado de Estados Unidos, vamos a decir en Dakota o en algún espacio así por mencionar alguno, han estado matando a mujeres, supongamos, con el cabello rojo. Entonces, tenemos 5 crímenes y ninguno tiene una respuesta, por lo tanto se genera un patrón, ¿no? Kim Rosmo lo que nota es que hay demasiadas mujeres desaparecidas de Low Track y que todas tienen un mismo elemento en común. Entonces, cuando traza este mapa, nota de inmediato que tiene que informar que efectivamente hay un asesino en serie que se aprovecha de las mujeres marginadas. Y el problema, enigmáticos, es que nadie le cree. O yo me pregunto, ¿será que nadie quiere creerle? Rosmo se molesta tanto que sale públicamente a declarar lo que sabe. Y por este acto, en lugar de dar seguimiento a su información, a su investigación, él es degradado y ya no puede continuar su trabajo. También tengo esta pregunta. ¿Estamos mencionando aquí la palabra corrupción o impunidad? ¿Deberíamos de hacerlo? ¿Están implicadas las autoridades de alguna manera? Hago esta pregunta porque al inicio de este episodio comentábamos que inclusive funcionarios de gobierno, policía, Hells Angels, todos convivían en estas fiestas en el Piggy's Palace. Y muy posiblemente algunos, no diré todos, sabían que algo extraño estaba sucediendo. El número de mujeres desaparecidas sigue creciendo. Sus amigos y familias se desesperan y exigen que se realice una investigación. Presionan tanto que en enero de 2001, la Policía Montada de Canadá y la Policía de Vancouver lanzan el primer grupo de trabajo sobre mujeres desaparecidas en el país. Y en cuanto abren una línea de información para que la gente llame y diga lo que sabe, la oficina se desborda de llamadas y no es de sorprender que la gran mayoría de estas llamadas señala que deben investigar con urgencia a Robert Willie Picton y a su granja de cerdos. ¿Pero qué creen, enigmáticos? La policía no hace nada durante un año más. En realidad, la razón por la que la policía decide investigar este lugar no tiene nada que ver con estas desapariciones. Esto se da porque un camionero da una pista con respecto a un crimen no relacionado, que tiene más que ver con la compra y venta de armas ilegales en esta propiedad. Y sí, la policía de Vancouver realiza una búsqueda en la casa rodante de Willy el día 6 de febrero de 2002. Buscaban armas ilegales, pero encontraron el sabor de la muerte. El remolque de Willie Picton es una porquería. La suciedad y la podredumbre despiden hedores impensables. El desorden es tal que la policía no tiene deseos de pasar ni un minuto más en el lugar. Sin embargo, antes de irse, un investigador descubre un inhalador de asma con la inscripción de Serena Abbotsway. Ella es una mujer de 29 años que había desaparecido en agosto de 2001. Y teniendo esta evidencia en sus manos, los investigadores logran obtener una segunda orden de registro. Por primera vez en todos estos años, están buscando evidencia de las mujeres desaparecidas en los barrios más bajos de Canadá. En la casa rodante de Willy, la policía encuentra ropa, zapatos, joyas, tarjetas de crédito, tarjetas de identificación que mostraban la última sonrisa de muchas de estas mujeres desaparecidas. El problema aquí es que los investigadores necesitaban registrar toda la propiedad y esta granja medía más de 40 acres, así que ya imaginarán. Muchos dicen que esta granja de cerdos es la escena del crimen más grande en la historia de Canadá y quizá en la de muchos otros países. Los investigadores toman 20.000 muestras de ADN y se apoderan de 600.000 pruebas. ¿Podemos dimensionar este dato? 600.000. Los expertos forenses necesitaron equipo pesado para examinar 383.000 yardas cúbicas de suelo solamente para buscar restos humanos. Esta investigación, tengo que decirles, le cuesta al gobierno de Canadá cerca de 70 millones de dólares. Y voy a describirles algunas de las cosas que encontraron. Por ejemplo, cráneos que han sido cortados por la mitad con una sierra de cinta. Una sierra de cinta es una sierra de corte que se usa para tallar y para formar materiales como acero, como aluminio, cobre, madera, o ahora nos enteramos, huesos humanos. Encontraron también las manos y pies de personas desaparecidas, como los de Serena Abbotsway, Andrea Josbury y Mona Wilson. También encontraron restos humanos en barriles de basura de plástico. Hay cientos de pequeños fragmentos de huesos esparcidos por toda la propiedad. Esto indicaría que al menos algunas víctimas han sido alimentadas a los cerdos. Y por último, y este dato me parece muy inquietante, encontraron restos humanos cortados en pedazos y almacenados en congeladores junto con carne de cerdo molida y otros cortes de carne. Ahora les explicaré por qué esto me resulta tan grotesco. Pero el 22 de febrero de 2002, Willie Picton es arrestado y acusado de los asesinatos en primer grado y en primera instancia de Serena Abbotsway y Mona Wilson. La búsqueda en la granja Picton continúa durante 22 meses más y finalmente se recupera ADN de 33 mujeres. A medida que se descubren más pruebas, Willie es acusado de más asesinatos. Sin embargo, las pruebas periciales descubren esa otra cosa, lo más repulsivo que oculta la granja Picton. Las autoridades canadienses tienen que emitir una advertencia pública sobre la carne que procede de la granja, carne que se sirve en Piggy's Palace y se entrega a los vecinos. Las pruebas demuestran que está contaminada con carne humana. Y es que los peritos detectan ADN de dos mujeres, que son Diane Felix e Inga Hale. Su carne, por lo tanto, estaría en varios paquetes de carne de cerdo molida que se encontraban en un congelador de la propiedad. Y por si fuera poco, se encuentra tejido humano en la picadora de carne. Ahora imaginen esto, enigmáticos. ¿Recuerdan que muchos de estos restos se iban a procesadoras donde se realizaba jabón y otros tipos de maquillaje? ¿Cuántas personas probaron este tipo de carne? ¿Cuántas se la untaron en su piel? También se encuentra ADN humano en los barriles que Willy usa para transportar sus restos a la planta de procesamiento. Insisto, esto sugiere que el asesino se deshizo de al menos algunas de sus víctimas bajo este sistema. Willy está en la cárcel, a la espera de juicio. Y estando allí, le confiesa a un policía encubierto que se hace pasar por su compañero de celda, que hasta este punto ha matado a 49 mujeres y que va por la número 50. En total, Robert Willie Picton es acusado del asesinato de 27 mujeres y es juzgado el 22 de enero de 2007. El juez decide que, debido a este enorme tamaño y a la complejidad de cada uno de los casos, El juicio debe dividirse en dos partes. Además, una de las víctimas de Willy no ha sido identificada, por eso algunos dicen que fueron 49 víctimas y otros dicen que fueron 50. Sin embargo, esta última mujer no entra dentro de los juicios por falta de pruebas. Robert William Picton es sentenciado a cadena perpetua sin tener la posibilidad de libertad condicional hasta cumplir los 25 años de sentencia. Esta es la máxima sanción de todos los delitos por los que era considerado culpable. Hasta la fecha, enigmáticos, hay mucha indignación por la forma en la que la policía de Vancouver y la policía montada de Canadá permitieron que un asesino en serie matara a tantas mujeres durante al menos una década. Dada la presión pública, de hecho, Columbia Británica inicia una investigación sobre cómo se ha manejado todo este caso. Y en diciembre del año 2012, la comisión que investigaba este caso publica el informe titulado Forsaken. En este informe se habla de, y lo voy a citar tal cual,
fracasos flagrantes de la policía, incluido un trabajo de investigación criminal inepto, agravado por los prejuicios policiales y sociales contra las trabajadoras del comercio sexual y mujeres indígenas, que han conducido a una tragedia de proporciones épicas.
Los ex investigadores de este caso señalan también, y lo debemos señalar, la misoginia y el sexismo desenfrenados en la policía montada como una de las principales barreras para llevar a cabo las investigaciones de estos crímenes. Investigadores y analistas que se han especializado en revisar qué pasó con este personaje afirman que hay suficiente información en el expediente del caso como para obtener una orden de registro desde 1997 y que las autoridades, teniendo toda esa información, eligieron no hacer nada. Les prometí al inicio de este episodio que les iba a recomendar algunas publicaciones y que les iba a hablar de otras para seguir hablando de este oscuro personaje. Encontré dos publicaciones que pueden revisar en línea. Una de ellas se llama On the Farm, Robert William Picton and the Tragic Story of Vancouver's Missing Women. Este es un libro de Stevie Cameron que pueden conseguir fácilmente en línea. Otro de ellos se llama Robert Picton, The Pig Farmer Killer de Chris Sweeney. Y hay uno más que es un libro muy polémico. Este yo creo que ya no se puede encontrar en ningún lado. Eran las memorias tituladas Picton in His Own Words, Picton en sus propias palabras. Este libro o estas memorias duraron pocas horas en Amazon y las autoridades de Canadá pidieron que se retiraran de la venta. ¿Por qué? Porque no se le podía dar voz a un criminal de estas características. Es un debate interesante si tiene o no derecho el victimario a contar su propia historia. Pero, ¿qué fue de la granja Picton? Aquí tenemos un último debate, porque muchos se preguntaron qué debía hacerse con esta extensa zona de Vancouver. Las familias de las víctimas y los activistas locales pidieron que se hiciera un memorial. Las autoridades sugerían realizar un parque para generar espacios sanos. El debate a mí me parece extraño porque pienso que pudieron elegir ambas opciones. Pero después de muchos planes y de muchas discusiones, la ciudad donde ocurrieron estos crímenes creó el parque natural llamado Blackburn Lagoons, que se inauguró en 2018. Y en este parque, en lugar de incluir un monumento para las mujeres de Low Track que fueron asesinadas brutalmente, las autoridades incluyeron mejor un, y lo voy a citar, un espacio para reflexionar, sanar y honrar a cualquier persona o circunstancia de su elección. Enigmáticos, ¿ustedes qué piensan? ¿Las autoridades de Canadá siguen borrando a las víctimas de esta cruel y repugnante historia? Hasta aquí llegamos con este caso. Por ahora, yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euphoria, la página de YouTube de Euphoria Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Ya nos encontraremos en el próximo Enigma sin resolver.
consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más de Euphoria Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.